No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Seguimos hablando de ese agujero por el que pasan palestinos de Gaza a Egipto. Ese agujero que fue abierto en la noche del miércoles, no, la noche del martes, y que pues quedan bastante de que hablar. También estaremos aquí en España, donde una célula islamista prometía repetir un 11M, esta ocasión en Barcelona. Afortunadamente no tuvieron lugar, no pudieron realizarlo. Hablaremos del castaño de Ana Frank y hablaremos además de una manera de contraprogramar, por decirlo de alguna manera, las conmemoraciones al Holocausto en Alemania. En la sección cultural, Ana nos traerá más noticias, así que empezamos por ahora y empezamos en Oriente Medio.
Según una fuente de los comités de la resistencia popular citada ayer por el diario Haaretz, terroristas de Hamas planificaron durante meses la voladura de la empalizada de metal que marcaba la frontera de Gaza con Egipto. Un dirigente de Hamas, por su parte, declaró al rotativo israelí que no identifica a su informante y que fueron militantes de esos mismos comités los que abrieron 17 boquetes en la barrera de separación. El dirigente asegura que Hamas, que controla el orden y la seguridad en ese territorio, no interfirió en la operación de los comités, que siguió poco después con la de excavadoras que derribaron dos tercios de la barrera fronteriza.
La apertura de la frontera en el paso de Rafah y a lo largo de unos 8 kilómetros permitió a decenas de miles de palestinos de Gaza pasar a territorio egipcio para provisionarse de alimentos, tabaco, gasolina, gas para cocinar, principalmente. Pero había mucho miedo de que hubiera sido también utilizado por terroristas para colarse en el territorio vecino. El jefe de Hamas, los jefes de Hamas al parecer conocían de antemano el origen de las explosiones en Rafah y no dejaron a la población llegar al paso fronterizo hasta 3 horas después de oírse las detonaciones a las 6 de la mañana. Por la mañana ayer, por segundo día, seguían saliendo residentes de Gaza con destino a la localidad vecina de a la ciudad de El Arish para, en principio, como les decíamos, reanudar sus compras. Sin embargo, hay parte de Israel que está muy preocupado por qué puede pasar por esa frontera.
El ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, había autorizado la entrada de combustibles, alimentos básicos y medicinas para evitar una crisis humanitaria después de cerrar los pasos fronterizos con Gaza. La barrera, levantada con planchas de metal por el ejército israelí a lo largo de unos 12 kilómetros, los de la llamada Ruta Filadelfia, de donde se replegó en 2005, tenía por objeto impedir el contrabando de armas, explosivos y de personas. Solo el miércoles traspusieron esa barrera 100.000 palestinos, según cálculos de medios castrenses de Israel, y las autoridades israelíes temen que entre los que regresaron pueden haberse infiltrado terroristas.
Lo que parece ser que está bastante claro es que habrían huido por la frontera abierta varios terroristas buscados por Israel. Habrían entrado en Gaza otros con armas, dinero para Hamas. Así que, bueno, estamos viendo unas imágenes en las que evidentemente la cuestión humanitaria prima, pero también hay algo que está pasando por debajo y que es lo que realmente tiene preocupados a todos. Otro motivo de preocupación, en este caso desde España, es que parece ser que España sigue siendo objeto del terrorismo yihadista.
Un juez de Madrid ordenó que 10 de los 12 presuntos integrantes de una célula islamista radical detenidos en Barcelona durante el fin de semana permanezcan en la cárcel y explicó que 3 de ellos iban a cometer atentados suicidas inminentes contra los transportes públicos. El juez Ismael Moreno ordenó, en cambio, la liberación de otros 2 de los detenidos, después de que la policía hiciese lo propio con otro par. En la operación policial del fin de semana fueron detenidos 14 hombres, 12 pakistaníes y 2 indios, de los que 10 permanecerán encarcelados.
En su auto el juez explica que los sospechosos integraban un grupo islamista radical y leo textualmente, con una clara y especializada división de funciones, la célula habría designado a 3 de sus miembros, todos ellos pakistaníes, para llevar a cabo diversas acciones terroristas suicidas el pasado fin de semana en transportes públicos de la ciudad de Barcelona. El magistrado acusó a 10 detenidos de integrar un grupo armado, a 3 de ellos además les imputó el haber planeado los atentados suicidas y los acusados negaron todos los cargos durante su comparecencia ante el juez y la fiscalía el miércoles. todas las detenciones. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que se trataba de un grupo de carácter islamista radical con un nivel importante de organización y que estaba en fase de pasar a la radicalización ideológica a las acciones violentas. De hecho, es curioso porque había algunos medios, alguna de prensa, que ayer dejaban muy claro, de hecho estoy pensando, creo que era el periódico de Cataluña, quien publicaba en la portada, se veía 11S, 11M, 7J, 19E, supuestamente la fecha elegida para estos atentados en el metro de Barcelona, que de haberse realizado, pues sin duda alguna estaríamos hablando de muchísimos muertos y muchísimos heridos, pero que bueno, que afortunadamente las fuerzas de seguridad abortaron a tiempo. Más cosas, seguimos hablando, en este caso del castaño de Ana Frank.
El miércoles se anunció que el castaño llamado de Ana Frank, el árbol más conocido de Ámsterdam y uno de los símbolos de la dramática historia de la joven judía que se escondió de los nazis durante casi 2 años, fue salvado por 5 o 10 años más después de meses de polémica. El profesor Arnold Herge, uno de los militantes más activos en la defensa de este árbol, declaró que el lunes se firmó un acuerdo, dejando 2 días a quienes todavía tengan objeciones para que la señalen y que es impensable que ese acuerdo vuelva a ser rechazado. Este acuerdo, en el cual participaron la Fundación Ana Frank, la Fundación para los Árboles, el vecino propietario del árbol y el ayuntamiento y los vecinos, señala que este árbol será sostenido por una estructura que impedirá su caída, que debe ser construida a más tardar el 31 de mayo.
Pues sí, pesa 27 toneladas, tiene unos 150 años y lo que ha sido atacado por parásitos y podrido en muy buena parte, amenazando con provocar graves daños, incluso en el museo. Así que, bueno, el vecino había decidido derribarlo, las asociaciones se pusieron en contra y se ha conseguido evitarlo a cambio de poner una especie de cinturón con barras de acero para evitar que se caiga. De todos modos, parece una medida bastante provisional. Y también recuerdo que habían conseguido salvar un pequeño retoño del árbol para que, en caso de tener que derribarlo, poder replantarlo y que fuera exactamente del mismo ese árbol al que hace referencia Ana Frank en su diario. Seguimos, ya saben que estamos en la semana de las conmemoraciones a las víctimas del Holocausto, la prevención contra los crímenes de la humanidad, aunque es este domingo, el día exacto, el 27 de enero, cuando se conmemora la liberación de Auschwitz. Hay que destacar que ayer en Madrid, en concreto, tuvieron lugar varios actos importantes, entre exposiciones, presentaciones de libros, pero sobre todo cabe destacar el acto en la Asamblea de Madrid, con la presencia de la presidenta de Madrid, doña Esperanza Aguirre, y también en el Paraninfo, un acto de Estado con presencia de ministros, y que de ambos actos hablamos nosotros hoy en Radio Sefarad, y pueden escucharlos algunos incluso en actos en directo, o podrán en muy breve escucharlos. El caso es que, hablaba esto de Madrid, se está conmemorando en todas partes del mundo, es una fecha decidida por la ONU. Bueno, pues hay algunas partes, algunos lugares en el mundo donde prefieren conmemorar o festejar otras cosas. Lo doloroso es cuando en concreto llegan de Alemania.
El municipio alemán de Múnich declaró que, a pesar de las quejas de la comunidad judía, es impostergable un carnaval planeado en la ciudad alemana que coincide con el Día Internacional de la Memoria del Holocausto. La fecha del Holocausto fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, pero no es un día festivo en Alemania. De acuerdo con un reporte aparecido en el diario Tagesspiegel de Berlín, el intendente de Múnich, Christian Hunde, sostuvo que ahí dicho día no tiene un estatus legal, por lo que no pueden frenar el evento.
Así que mientras medio mundo, o queremos creer que más, conmemora a muchos millones de muertos, parte de donde surgió este mal, festejan un carnaval, porque les parece que bueno, que es lo que no pueden retrasar esa fecha. En Haaretz explicaban que para la comunidad judía de Múnich refleja esto una falta total de sensibilidad. Y dejamos esta primera parte del informativo. Vamos a hablar con Ana de Cultura, aunque me parece que vamos a seguir hablando de temas parecidos. Ana, bienvenida.
Hola, Masha, ¿qué tal?
Creo que estamos monotemáticos, pero bueno, esas son las fechas, evidentemente.
Sí. Voy a seguir contando sobre algunos actos más que se realizan al principio de la próxima semana. Primero, el 29 y 30 de enero. Tenemos una serie de eventos en el Senado, en el Palacio del Senado de Madrid, una conferencia internacional bajo el título Nuremberg, del abismo al renacimiento del derecho. Una serie de conferencias y mesas redondas sobre derecho, qué pasó con el derecho durante el Holocausto, y la reconstrucción del derecho a partir de los juicios de Nuremberg. Sigo con el día 30, un evento que organiza la Casa Sefarad Israel, un concierto que aspira a revivir las músicas que sí escaparon de los campos. El grupo es Brosa Cuarteto de Cuerdas, que van a representar obras musicales que sobrevivieron los campos de exterminio, y además el actor Elias Barberá va a leer algunos fragmentos de obras de autores que sobrevivieron los campos, como Primo Levi, Imre Kertész. Y eso se lleva a cabo el día 30 a las 9 de la noche en el Ateneo de Madrid.
De Madrid, sí.
Sí.
Es curioso la cantidad de cosas que hay, es realmente... Es terrible, evidentemente, lo que habla, pero me parece que refleja bastante como poco a poco, como si estuviera empezando a ver una toma de conciencia, porque esto hace unos años...
No era así, claro.
Que sirve de algo, claro, ¿no? Todo el trabajo que se está haciendo. Más
cada
cosas.
Año hay más.
Sí.
Y una cosa más, en Barcelona, el 29, hay una conferencia de Marek Halter. Eso va a ser a las 7 de la tarde en el Instituto Francés. Marek Halter, que es un escritor y cineasta que sobrevivió al Holocausto, va a contar su historia. La conferencia está titulada El niño que se escapó del gueto de Varsovia y lo organiza la Fundación Baruch Spinoza. Y el último evento, en Córdoba. La Fundación Tres Culturas organiza el 28 de enero un acto especial de recuerdo a José Ruiz Santaella y Carmen Schroeder, que son dos cordobeses nombrados justos entre las naciones. Sí, parece que salvaron las vidas de varias mujeres judías durante el Holocausto. Entonces la biblioteca Casa de Sefarad de Córdoba, junto con la Fundación Tres Culturas, organizan este acto el 28 a las 6:30 de la tarde.
Yo no había oído hablar de estas personas. En fin, pero Ruiz Santaella, sí, y Carmen Schroeder. Bueno, pues Ana, muchas gracias.
Gracias.
Shabbat shalom. Semana. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Shabbat shalom. Que pasen un buen fin de semana. Ya saben, un fin de semana marcado por la conmemoración este domingo en concreto, la liberación de Auschwitz. Hasta la semana que viene.
En Radio Sefarad, noticias.
Gaza, Sderot, Palencia, BNG, Arun Gandhi son los protagonistas de nuestro espacio informativo. Señoras, señores, bienvenidos. También hablaremos de cultura, para eso vendrá Ana y nos alejará un poquito del día a día. Empezamos en Oriente Medio.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, prometió este domingo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza desde hace 10 días no causaría una crisis humanitaria en este territorio. Durante un encuentro en Jerusalén, los dos dirigentes abordaron la situación generada por la apertura de la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza, controlada por Hamás. Se trata de la primera reunión entre los dos dirigentes desde el inicio del bloqueo de la Franja de Gaza el pasado 17 de enero, para tratar de frenar el disparo de cohetes palestinos contra su territorio.
Abbas y Olmert tuvieron una larga conversación sobre la situación en Gaza, se pusieron de acuerdo para evitar la crisis humanitaria y así lo explicó posteriormente un responsable de la presidencia del Consejo Israelí, David Baker. El negociador palestino, Saeb Erekat, acusaba a Israel, consideraba que Israel era responsable de la situación en Gaza y que cualquier maniobra destinada a hacer asumir esa responsabilidad a Egipto sería absolutamente inaceptable. Mientras Israel explicaba que estaba preocupada por la apertura descontrolada de la frontera egipcia, egipcia porque teme que esto facilite la infiltración a Gaza de armas y de terroristas. Egipto, por su parte, ponía ayer en marcha una mediación con el fin de alcanzar un arreglo. El presidente palestino Abbas ganó el apoyo mientras de Europa para tomar el control de la frontera entre Gaza y Egipto, intensificando así el pulso que mantiene al-Fatah con el grupo terrorista Hamas por el poder del territorio. Egipto, que está cansado ya de la violación constante de su frontera desde Gaza, dijo ayer que quiere que Abbas controle los pasos fronterizos, excluyendo a Hamas, que gobierna sobre el territorio. Por su parte, el ministro de Exteriores egipcio, Ahmed Abu Ghaid, respaldó la propuesta de Abbas de desplegar su propia fuerza de seguridad junto con monitores de la Unión Europea, cosa que ya pasaba antes, ya había monitores en el paso de Rafah, así que es muy probable que tengan que volver a colocarlos. El próximo miércoles Abbas se va a reunir con Hosni Mubarak, con su homólogo egipcio, para tratar precisamente la situación en la frontera. Más cosas. De Gaza hemos hablado, vemos imágenes, pero no hablamos mucho de Sderot. Bueno, ahora sí.
Según informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, al menos el 75% de los niños de entre 4 y 18 años de la ciudad israelí de Sderot sufrieron estrés postraumático, desorden del sueño y ansiedad. En los últimos dos años, el número de proyectiles ha aumentado significativamente y los ataques con cohetes son casi diarios. Los resultados de la encuesta revelan que el 28% de los adultos sufren estrés y desorden postraumático, aunque sugieren que el mayor impacto ha sido para los niños, que sufren pesadillas, carencia de apetito y problemas escolares.
Y hay unos 120 que tienen que acudir asiduamente a terapia, así lo explica este informe de la ONU. El sondeo además también afirma que el porcentaje de afectados no sorprende si se tiene en cuenta que muchas de las veces que se lanzan los cohetes es por la mañana, precisamente cuando los muchachos caminan hacia la escuela. Quería mostrar esta realidad a Radio Sefarad también porque muchas veces nos quedamos en la primera página de los periódicos europeos y hay algo más allá. Más, una cosa, volvemos a hablar de Holocausto y en este caso pues una noticia que francamente inquieta.
Según comunicó la Asociación Galega de Amizade con Israel, el BNG impidió que la Diputación Permanente del Parlamento Gallego aprobara con motivo del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Holocausto una declaración institucional que condena el nazismo y de recuerdo de sus millones de víctimas, al oponerse a un texto que contaba con el respaldo del Partido Socialista y del Partido Popular. El BNG tampoco aceptó sumarse a la declaración en memoria de las víctimas del Holocausto que el año pasado sí había sido aprobada con los votos de los tres grupos parlamentarios. Para conseguir que el Parlamento gallego omitiera esta declaración, el BNG propuso un texto alternativo a lo que respaldaban socialistas y populares, sabedor de que no sería aceptado y que al no conseguir la unanimidad, el texto final no saldría adelante.
Así que al final no salió adelante y probablemente debe ser Galicia el único punto de toda Europa, no de todo el mundo, pero sí de toda Europa, donde no se pudo condenar el Holocausto. Al parecer intentaron mezclar un documento que honraba la memoria de las víctimas de la Shoah, incluidos este documento incluía republicanos españoles, gitanos y homosexuales, pero quisieron hacerlo sin citar siquiera la palabra judío. Y lo vinculaban además con la situación actual del conflicto en Oriente Medio. Así que, como ven, como dicen aquí, mezclando churras con merinas y cosas que no tienen absolutamente nada que ver. La postura del BNG contrasta llamativamente con el hecho de que el Congreso de los Diputados, el Parlamento de Cataluña o la Asamblea de Madrid llevan muchos años celebrando, conmemorando el 27 de enero, que como ya saben, porque llevamos bastante hablando de ello, es el día que se recuerda la liberación de Auschwitz. Mientras esto pasa en Galicia, queríamos traer también una noticia desde Galicia para que vean que, bueno, que hay solución. Y es que el psiquiatra gallego Jesús Fraiz, que es experto en longevidad, rescató la historia hace poco de Irena Sendlerova, una mujer que salvó y ayudó a huir de los nazis a 2.500 niños en Varsovia y que está buscando apoyos para su candidatura al Premio Nobel de la Paz. Hemos hablado de esta mujer y en Radio Sefarad incluso creo que hicimos un pequeño especial en el que les explicamos que bueno, se proponía su nombre al Premio Nobel de la Paz, Irena Sendlerova, pero que al final ganó Al Gore y no se aceptó esto. Sin embargo, ella salvó a niños en el gueto de Varsovia, como era enfermera, consiguió colarse dentro y gracias a ello sacar gente, fue torturada por la Gestapo. Bueno, se pueden imaginar una vida muy dura. Y lo que pretende este psicólogo gallego es que no pase inadvertida, así que se ha sumado a la iniciativa del gobierno de Polonia de promover la candidatura, porque la idea viene desde Polonia, que además también apoya la organización Supervivientes del Holocausto de Israel. Y bueno, va a haber una exposición probablemente en Compostela sobre esta mujer en febrero. Y pueden escribir a galería.lonxevidade, LONXEVIDADE, @gmail.com, y ahí pueden dirigirse si quieren apoyar esta candidatura. Y mientras el Bénega no quiere conmemorar el Holocausto, hay otras zonas de España que lo hacen por primera vez y por ello son noticia.
La comunidad israelita, asentada en la Comunidad Valenciana, conmemoró el domingo por primera vez de forma conjunta el Día Oficial del Holocausto Nazi y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad en la ciudad de Valencia. La lectura de textos de varios supervivientes, el encendido del candelabro de los siete brazos y la oración por las víctimas acompañaron la presentación de la exposición de Yad Vashem, que recuerda la sucesión de actos violentos perpetrados por los nazis contra sinagogas y comercios de los judíos residentes en Alemania antes del inicio de la guerra. Kristallnacht 1938 y la historia no terminó así, rememora aquellos acontecimientos a través de 18 grandes paneles 70 años después.
Hay unos 500 vecinos de Valencia que son judíos, 4.000 en otras localidades, en la costa alicantina, y bueno, pues hemos hablado nosotros con el presidente de la comunidad israelita de esa zona y nos parecía interesante traer esta noticia, sobre todo porque como el BNG no quiere conmemorarlo, pues que vean que otros sí lo hacen. Pues se ha conmemorado en toda España. Seguimos, grandes meteduras de pata y comentarios fuera de lugar.
Arun, quinto nieto del líder pacifista indio Mahatma Gandhi, dimitió como presidente del Instituto Gandhi contra la Violencia de Nueva York, fundado por él, debido a unas controvertidas declaraciones en las que acusaba a los judíos de exagerar el Holocausto nazi. Arun Gandhi presentó su dimisión ante esa organización el pasado 17 de enero, pero solo este fin de semana le fue aceptada. El pasado 7 de enero, el activista escribió un artículo titulado «La identidad judía no puede depender de la violencia», que se publicó en la edición digital del diario Washington Post, en una sección sobre temas religiosos llamada «On Faith».
En el artículo, Gandhi auguraba un futuro sombrío para los judíos porque dice que desean que el mundo entero lamente lo que les ocurrió y considera que se consideran a sí mismos como principales protagonistas de la cultura de violencia que se ha creado y que va a destruir a la humanidad. Incluía también al Estado de Israel, ya para que fuera total el saco de comentarios, y evidentemente sus críticas no se han hecho esperar, ha sido tildado de antisemita, comentarios que la verdad que sobraban bastante, lo ha dicho mucha gente. Según él dijo, la gente se aferra de manera demasiado firme a los agravios históricos y esto puede perder, y que así pueden perder el apoyo de sus amigos. Bueno, decepción, comentarios inadecuados, se ha dicho un montón de cosas respecto a estas palabras de Arun Gandhi, y nosotros dejamos con ellas esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿qué tal?
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, cuéntame, ¿qué traes?
Te cuento. Primero, el 30 de enero empieza la Feria Internacional de Turismo en Madrid, FITUR. Y ahí habrá varias cosas interesantes. Uno es el stand de la red de juderías en el pabellón 9, eso se puede encontrar ahí. El día 31 a la 1 del mediodía harán una rueda de prensa para presentar la red de juderías y los proyectos que tienen para el futuro. Y en el pabellón 10 encontrarán el stand de Israel en la inauguración, que va a ser el día 30 a las 10:45 de la mañana. Habrá una presentación con el director general del Ministerio de Turismo de Israel, Shaul Tzemach, el embajador de Israel, Rafael Schutz, y Juan Antonio Corbalán, que es presidente de la Asociación de Veteranos de Real Madrid de Baloncesto, que seguro te preguntas por qué, ¿Qué ese hombre está ahí. Pues te voy a explicar.
No me acuerdo de él.
¿Sí?
Sí, porque era jugaba al baloncesto. Claro, lo acabas de decir. Lógico, pero creo que era muy famoso, sí.
Pues él está ahora impulsando un plan en colaboración con Casa Sefarad de Israel. Quieren organizar un partido entre Maccabi Tel Aviv y Real Madrid. Entonces, pues viene
no
a promover.
¿Juegan a veces el Maccabi Tel Aviv y el Real Madrid ya sin necesidad de que se creen?
Pues parece que no es suficiente, Masha, porque si están organizando eso entre ellos y Casa Sefarad, debe ser por algo, yo
algo
digo.
Habrá ahí. Bueno, ya nos lo contarán.
Así que, bueno, ya hablaremos de eso cuando suceda.
Cuando lo sepamos. ¿Qué más tenemos?
Más. El 31 de enero a las 11 de la mañana, en la sala de exposiciones de la estación de metro Nuevos Ministerios, se inaugura la exposición Visados para la Libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto. Esta es una exposición organizada por Casa Sefarad de Israel. Ya estuvo en la comunidad judía, en la sede de comunidad judía en Madrid.
Sí, pudimos verlo aquí.
Y ahora se inaugura en el Metro Nuevos Ministerios para que todo el mundo lo pueda ver, que me parece muy bien.
Sí, está muy bien.
Sigo. Sigue. Hay un escultor aragonés que se llama Ángel Orenzas. Y él estudió mucho el sistema de agua de Israel. Y ahora se acaba de estrenar, de inaugurar una exposición que él hizo de esculturas sobre este tema de agua y medio ambiente. Y lo hizo en especial para la Galería Cívica de Givatayim y el Museo Hatzrot HaYeshuv de Jerusalén, y ahí lo podrán ver en los próximos 2 meses.
Qué interesante suena esto, ¿no? ¿Qué es escultura con agua o qué es exactamente?
No, parece que son esculturas y también algunas que deben ser así más como imágenes, pero inspirados en el tema de agua y los problemas del agua con el medio ambiente. Suena muy interesante.
O sea, arte con los problemas del medio ambiente.
Claro.
Pero no, qué bonito. Suena
y agua, ¿no? Que es muy así.
¿Dónde dices que es que se presenta?
En Givatayim. Ahora está en Givatayim, Galería Cívica, y después va a pasar a Jerusalén y no sé, a ver si la traen a España, porque la verdad es que el tema de agua sirve para todo el mundo, no solo para Israel.
No, desde luego, y dan ganas de ver eso mucho.
Sí. Y una última noticia, que cuando empecé a leerla pensé que tal vez era una broma, pero no. El Ministerio Israelí de Exteriores pedirá hoy disculpas a los Beatles por un histórico error, eso lo estoy citando, cometido hace 43 años cuando se les prohibió actuar en Tel Aviv por temor a que corrompieran la juventud local. El embajador israelí de Londres, Ron Prosser, entrega hoy a la hermana
ayer,
de John...
¿no? Sí. Hoy por ayer, sí.
Exacto. Entrega a la hermana de John Lennon, Julia Baird, de parte de la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, una carta de disculpas porque en el año 65... Ben Gurión y el gobierno israelí y el ministro de Educación llegaron a la conclusión que esta música corrompe a la juventud, entonces prohibieron el concierto. Entonces ahora están
ahora piden perdón
y piden que vengan los que todavía viven, que son dos, Paul McCartney y Ringo Starr, quieren traerlos a Israel a dar un concierto. Por lo de 60 años de aniversario de Israel. Entonces quieren aprovechar para traerlos a un concierto.
Ustedes no me ven, pero es que he estado mirando el recorte y efectivamente es verdad.
Es de verdad.
Parece
salió en El País el 28 de enero.
Parece realmente una broma, pero piden perdón porque los Beatles no fue...
Y Tzipi Livni firmó esta carta.
En fin, qué gran capacidad para pedir perdón. Ana, gracias.
Gracias,
mañana,
Masha. Mañana más.
Veremos qué me traes. Señoras, señores, muchas gracias también a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Señoras, señores, hoy hace 75 años que Adolf Hitler llegaba al poder en Alemania, empezando una etapa pues de sobra conocida, Y vamos a hablar de las consecuencias de esa etapa. Vamos a seguir hablando hoy de las conmemoraciones del Holocausto, de los homenajes a las víctimas del Holocausto. Y también, evidentemente, tendremos cita con Oriente Medio, donde hablaremos de cómo está la situación en la frontera con Egipto y también del informe Vinograd, que hoy está previsto que se dé a conocer, y todo lo que puede suceder a raíz de ello. Y además, hablaremos de un dudoso gusto en el carnaval de Río de Janeiro. Bueno, les contamos. Empezamos en Oriente Medio.
Las fuerzas de seguridad egipcias cerraron ayer un importante paso fronterizo con la Franja de Gaza, cuando se cumple casi una semana del comienzo de la avalancha humana palestina a Egipto tras abrir brechas en los muros y vallas de la frontera. Según se supo ayer, el paso de Salah Eddin solo podrá ser utilizado por personas que deseen abandonar Egipto. Por otra parte, la agencia Reuters informaba ayer de que Israel no se opondrá a que el presidente palestino Mahmoud Abbas controle la Franja de Gaza con Egipto.
De hecho, bueno, ha dicho, al principio Israel no estaba del todo satisfecho con esa idea, sobre todo porque ¿cómo puede hacer Abbas, que prácticamente no tiene fuerza, Fatah, cómo puede hacer para controlar esa frontera? Sin embargo, sí que explicaban que ya que todos los países querían y estaban dispuestos, pues que no será Israel quien se oponga, pero que bueno, que ven a Abbas con la fuerza legítima, que no quieren debilitarlo, que no tienen razón para impedirlo. Así que al final se acepta esto. Por otra parte, los dueños de gasolineras palestinos acusaban ayer a Israel de seguir suministrando demasiado poco combustible a la Franja de Gaza, y hubo bastantes encontronazos en la frontera. Bueno, la situación, como ven, sigue siendo bastante caótica. Por otra parte, sigue la lucha contra el terrorismo activamente, y varios efectivos del ejército israelí y agentes del Shin Bet detuvieron al jefe de la yihad islámica en Belén, Mohamed Abda, que residía en un campo de refugiados, y que bueno, pues seguramente hay información importante que pueda aportar en la lucha contra el grupo terrorista. Nosotros seguimos, porque mientras esto sucede, en el fondo Israel está muy pendiente de lo que puede pasar con el informe Vinograd.
A 24 horas de hacerse público un informe que se presume muy crítico sobre su gestión en la guerra contra Hezbollah en el verano de 2006, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, declaró ayer que a su partido, Kadima, le quedan aún muchos años en el poder. Se espera que el informe Vinograd apunte a responsabilidades personales en las apresuradas y arbitrarias decisiones adoptadas durante el conflicto, lo que podría incluir al primer ministro, los responsables de defensa y altos mandos del ejército israelí. Tras la guerra, la popularidad del jefe del Ejecutivo cayó en picado, y la oposición del conservador partido Likud podría aprovechar ahora el informe Vinograd para pedir la dimisión de Olmert.
La publicación de este documento ha despertado todo tipo de especulaciones, incluso la de que Olmert se vea obligado a dimitir. Olmert respondía diciendo que no hay que ser tan emocional, que han resistido ataques en el pasado y que afrontarán este nuevo reto ahora mismo. Como recordarán, cuando le tocó a Ehud Olmert tomar el poder en Israel, muchos analistas decían que duraría poco. Bueno, ya hace 2 años y ahí sigue Ehud Olmert, y en momentos bastante complicados, pero bueno, parece que se aferra. Él dijo que no dimitirá pase lo que pase, pero las apuestas son múltiples y se baraja la posibilidad de convocar elecciones adelantadas. Se baraja también la posibilidad de que Shimon Peres pida la formación, encomiende la formación de un nuevo gobierno al legislador que tengamos mejores posibilidades para formar una nueva coalición, en cuyo caso podría ser escogido el mismo Barak, Ehud Barak, que es el líder del Partido Laborista y que es actual ministro de Defensa. La situación también podría decantarse por Tzipi Livni, actual ministra de Asuntos Exteriores. Así que, como ven, muchas opciones, con lo cual lo vamos a saber hoy, lo más probable, no los resultados ni las consecuencias, pero sí el informe Vinograd. Así que esperamos a saber más para opinar, no hagamos futuribles. Seguimos. Por cierto, antes de avanzar un detalle, comentarles que Omri Sharon, el hijo de Ariel Sharon, deberá pasar 7 meses en la cárcel. Así lo decidió la Corte Suprema, que rechazó la apelación presentada por el hijo del ex premier para eximirse de prisión por una condena por haber recaudado fondos de forma ilegal para la campaña de su padre en las elecciones internas del Likud. Sharon fue también condenado a pagar una fianza de $80,000 y es el primer diputado israelí que renunció a su cargo, hombre, Sharon, para ser juzgado por transgresiones de este tipo. Seguimos, volvemos a hablar del día de conmemoración de las víctimas del Holocausto.
El Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, decretado por la ONU en 2005, fue celebrado el lunes por primera vez en el marco de la UNESCO con un llamamiento al deber de memoria. Ante un millar de personas reunidas en la sede de la UNESCO, incluido un centenar de diplomáticos del mundo entero, el ministro israelí de Asuntos Sociales Isaac Herzog y el ministro francés de Educación Xavier Darcos, numerosas personalidades, la ceremonia fue marcada por el relato de la exministra francesa Simone Veil de su propia deportación. La ceremonia en la que se entonaron cantos hebreos y el canto de los partisanos, interpretado por el coro del ejército francés, terminó con la proyección de un documental, La resistencia frente a la Shoah, cuando había que salvar a los judíos.
El director general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el director de la UNESCO, Koichiro Matsuura, declaraba que se sabe que la memoria de la deportación es frágil, precaria e incluso que está amenazada. Dijo que Simone Veil, por su parte, les leo parte de su declaración, decía: quisiera hablar de aquellos que hace 63 años dejaron Auschwitz y caminaban escoltados por soldados alemanes al comienzo de un largo periplo a través de Europa Central bajo la presión de los ejércitos aliados y soviético que cerraban su tenaza. Yo estaba entre ellos, dijo Simone Veil, que ahora tiene 80 años y recordaba el agotamiento, el hambre, los cadáveres lanzados desde los vagones a medida que la gente moría. También dijo que se sabe que Auschwitz sigue siendo lo peor de lo peor y que es por eso que esta fecha será siempre una hermosa jornada, porque fue el final de Auschwitz en 1945. Así concluía la presidenta de honor de la Fundación por la Memoria de la Shoah, a la que la sala en pie rindió un muy largo homenaje. Todo esto, como les decía, en la UNESCO. Seguimos, vamos a hablar también de otra conmemoración. Hemos hablado de las que tuvieron lugar en España. Estamos haciendo también un recorrido por aquellas, algunas conmemoraciones que han tenido lugar fuera de España. En esta ocasión, debido a un galardón, nos vamos a Chile.
Por segundo año consecutivo, Chile se sumó a los actos que conmemoran el Día Internacional del Holocausto en todo el mundo. El expresidente Patricio Aylwin recibió el premio Luz de la Memoria, galardón con el que la comunidad judía de Chile, representada por su presidente Gabriel Zalesnik, lo distinguió por su constante lucha a favor de la no discriminación, la tolerancia y la inclusión de las minorías. El edificio de la Cancillería sirvió de sede para una emotiva y simbólica ceremonia que comenzó con el encendido de 6 velas que representaban cada millón de judíos muertos por el régimen nazi.
El expresidente dijo que su simpatía con la nación judía no es sino expresión de su vocación por la justicia. La tragedia del Holocausto, prosiguió, le conmovió profundamente y despertó su cordial y firme solidaridad con el pueblo judío. El espíritu de servicio público, la generosidad para servir al bien común y en particular a quienes más lo necesitan, que ha visto, dijo, entre los judíos, robustece su aprecio hacia esa comunidad. Son las palabras del expresidente al recibir agradecido ese premio Luz de la Memoria. El evento contó también con la participación del ministro de Relaciones Exteriores, quien reafirmó el compromiso de Chile con los derechos humanos y habló de la necesidad de estar alerta frente a posibles genocidios que ocurren en la humanidad y también frente a quienes niegan el Holocausto. Destacable, como es destacable también esta otra manera de conmemorar de dudoso gusto.
La escuela de samba Viradouro pretende presentar en medio del colorido carnaval de Río de Janeiro un carro alegórico con horripilantes representaciones de decenas de esqueléticos cadáveres rememorando el Holocausto. El portal de la cadena Globo señaló que la Federación Israelí del Estado de Río de Janeiro pedirá formalmente a la escuela que excluya la participación de la carroza de color negro y marrón. El carro del Holocausto, uno de los 8 que presentaría Viradouro cuando desfile el domingo en el segundo día del famoso concurso de escuelas de samba, hace parte del tema, es horripilante.
Bueno, Sergio Nisker, presidente de la Federación Israelita del Estado de Río de Janeiro, dijo que iban a enviar una carta a la escuela para pedir que, de hecho, no salgan con ese carro y que hagan una reflexión sobre el asunto. No tiene ningún sentido tratar ese tema con baterías, mulatas, cuando todavía existen supervivientes de ese horror y muchos de sus descendientes que traen en la piel la marca de la tragedia, dijo. Bueno, mientras un organizador de la carreta, uno de los que defienden esta carreta, dijo que el carro es extremadamente respetuoso, es una alerta, es algo horripilante que la gente no quiere que ocurra más. Estamos en un país democrático, dijo, donde no existe censura, y creo que el carro tiene que ser principalmente visto como una alerta, como un recuerdo para que eso quede bien vivo en la memoria de la gente. Una vez más, esa libertad de expresión en nombre de la cual se puede hacer y decir absolutamente todo. Lo que pasa es que también destacaba este hombre, que uno de los organizadores, de los patrocinadores de la carreta, que si hubiera alguien bailando samba encima de los muertos, sí sería una falta de respeto, pero es que precisamente ese carro alegórico desfilará sin nadie encima. Por otra parte, los descendientes de las víctimas del Holocausto se han defendido diciendo que están heridos en sus sentimientos si ese suceso trágico de la historia se recuerda con un desfile. En fin, como ven, debate sobre las formas, la manera de recordar. También es verdad si es necesario precisamente recordar el Holocausto en medio del Festival de Río. Probablemente haya otros entornos más apropiados para este recuerdo, pero bueno, la polémica, como de costumbre, está servida. Terminamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos con Ana a hablar de cultura. Ana, te esperábamos con los brazos abiertos.
Gracias, Masha. Un gusto estar aquí.
Pues el gusto es nuestro si las noticias son merecedoras de ello.
Creo que sí.
Bueno, pues adelante, todas tuyas.
Bueno, la primera noticia es desde León, desde Puente Castro. Uh-huh. El ayuntamiento de León recibió del obispado por 30 años la iglesia de Puente Castro para hacer un museo que se supone que es como intercultural, pero tiende a lo judío, digamos.
Esa intercultural es un poco... con ciertas tendencias judaizantes.
Exacto.
Sí.
Se va a llamar el Centro Intercultural, pero bueno, como está muy cerca del llamado Castro de los Judíos, uh-huh, se convertirá en un espacio así de exposiciones con un acento sefardí, digamos. Aunque también habrá elementos de la cultura romana que pasó por ahí y cosas así. Está en el Camino de Santiago también, entonces también va a ser un poco de centro de recepción a los peregrinos.
Curiosa mezcla,
así,
¿no?
Así que una cosa pues intercultural, sí, lo no, que no, dice.
Lo que decías, pero bueno, está bien esto que se lo den a... Que tomen un poco de la iniciativa sobre su propia historia, ¿no? Por lo que cuentas.
Claro, claro, ¿no? Y decían justamente ahí en el ayuntamiento que tienen muy pocas cosas así culturales que tienen que ver con el pasado judío, entonces van a aprovechar esta oportunidad para llevarlo a cabo.
Bueno, pues genial. Enhorabuena a los de Puente Castro.
Y otra judería es la de Ávila, uh-huh, que... parece que por fin van a inaugurar una exposición en unos meses de que se iba a inaugurar en 2007 y nunca sucedió. Ahora ya el alcalde, Miguel Ángel García Nieto, el alcalde de Ávila, ya asegura que para la primavera del 2008 se va a inaugurar la exposición Memoria de Ávila Judía.
Eso también es... Esto ya es aquí, primavera del 2008...
Es que, pues mira, yo espero que ya...
Sí, es verdad que ha habido mucho problema con esta exposición.
Es cierto, llevan como 2 años anunciando y queriendo hacerla y nunca se pudo, y pues dicen que por fin va a pasar.
A ver si ya sí, que queremos enterarnos un poquito, queremos verla.
Claro, y sí, ya les contaré. Y última noticia desde Alemania. Ahí se estrenó hace poco una obra de teatro basada en el diario de Ana Frank. Es un monólogo, uh-huh, que bueno, ya ha sido presentado en varias ciudades europeas y ahora llegó a Frankfurt. ¿Y por qué es noticia, aparte de la propia obra? Porque la protagonista, la que está haciendo el monólogo de Ana Frank, es Asli Bayram, que es una alemana pero de origen turco, que además ya fue así, digamos, hizo historia cuando fue elegida Miss Alemania, y es la primera vez que hay una Miss Alemania turca. Y ahora esta Miss Alemania también va a ser...
O sea, es una
Ana Frank.
Alemana musulmana que representa el papel de Ana Frank.
Exacto, o sea, no solo es la primera musulmana Miss Alemania, también debe ser la primera musulmana que representa a Ana Frank, yo diría.
Pues es llamativo, ¿no? Porque, bueno, la verdad sí que es noticia esto.
Sí.
Esto sí que es interculturalidad, interhistoria, inter todo, en fin. Ana, gracias.
Gracias,
mañana
Masha.
Nos cuentas más cositas.
Mañana más.
Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias a ustedes también. Los esperamos aquí mañana.